Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy estamos pendientes de los cambios de fase de cada provincia y de cada comunidad. Ya sabes que a partir del lunes la mayoría de los españoles estarán en el último escalón del plan de desescalada, es decir, la fase 3. Pero antes de explicarte lo que supone ese avance en cada caso, antes de contarte cómo te afecta, quiero presentarte a Sara Reales. Sara tiene 43 años y es voluntaria de Cáritas en Zaragoza. Es importante escuchar a los que gestionan desde la administración nuestro día a día, pero sin duda es muchísimo más interesante hablar con los que viven la realidad piel con piel. El coronavirus ha dejado atrás una cifra de muertos superior a las 40.000 personas, más de 240.000 contagiados y un agujero económico que están sufriendo ya miles de personas en España. Hemos visto largas colas de gente esperando ayuda a las puertas de una parroquia, de un comedor social o de un centro de Cáritas. Y como esta organización no excluye a nadie y solo se detiene quien lo necesita, Sara colabora en un centro que acoge a prostitutas y a víctimas de la explotación sexual.
En mi caso me encanta esa cita semanal donde cada día hemos ido tejiendo pues una relación de cariño, de cuidado, y que para mí es inmensamente valiosa porque me hace sentir parte de la solución y no del problema, y porque creo que cada gesto cuenta.
De Sara y de los miles de voluntarios de Cáritas deberíamos hablar cada día. La hemos traído ya portada porque la Conferencia Episcopal ha presentado la memoria anual de la actividad de la Iglesia. Cualquier cifra que tomemos confirma el papel esencial que juega la Iglesia y que se ha incrementado durante estos meses de pandemia. En los más de 9.000 centros distribuidos en todo el país han sido atendidas más de 4 millones de personas. Es uno de los datos de este viernes en el que acabamos de conocer las novedades en el plan de desescalada a partir del lunes. No ha habido sorpresas. Todas las peticiones que habían hecho las comunidades autónomas han sido admitidas y autorizadas por el Ministerio de Sanidad. Las comunidades más rezagadas, como Madrid, como Barcelona, su área metropolitana, las capitales de Castilla y León, pasan desde lunes a la fase 2. El resto entra en fase 3, en total 13 comunidades autónomas, con alguna excepción provincial, como las de Toledo, Ciudad Real y Albacete, en fase 2. Dentro de Castilla-La Mancha, donde Cuenca y Guadalajara estarán desde el lunes en fase 3. Por cierto, dentro de Andalucía, hasta ahora, Granada y Málaga han ido con ciertos retrasos respecto al resto. Pues a partir del lunes también avanzan al mismo ritmo que las demás provincias andaluzas. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Dos de los grandes de la música hoy se llevan compartido el premio Princesa de Asturias de las Artes. Ennio Morricone, el del bueno, el feo y el malo. Y John Williams por poner música a la saga cinematográfica de Star Wars. Y ya de asuntos menos agradables, te cuento también que en Alicante la Guardia Civil ha detenido esta madrugada a un hombre tras huir en su coche. Había matado a su madre y herido de gravedad a su progenitor. Hoy ha pasado a disposición judicial, además, el presunto yihadista detenido esta semana en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra. Está considerado extremadamente peligroso. La policía encontró en su poder un manual para fabricar explosivos. Además, cientos de personas han dicho adiós al afroamericano George Floyd, que murió asfixiado por un policía blanco en un funeral que se ha celebrado en Minneapolis. Este era el momento en el que meten el ataúd en el coche fúnebre. Y siguen las protestas contra su muerte. El abogado de la familia ha prometido justicia.
Es una de las comparecencias que desde hace semanas más esperamos los ciudadanos, porque puede significar que tres días después la ciudad o el pueblo en el que vivimos dé un paso adelante o se quede en el que está. Hablamos de los cambios de fase, de ese plan de desescalada del gobierno. Es viernes y ya conocemos qué comunidades autónomas, qué provincias y qué regiones van a pasar el lunes 8 a la fase 3 o se van a quedar en la 2. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
No ha habido sorpresas. Madrid, Barcelona y casi toda Castilla y León, las más rezagadas, por fin dan el salto a esa fase intermedia.
Sí, todas las comunidades que han pedido avanzar, íntegras o por territorios, lo han conseguido. Así que el día 8 estarán en la última fase, en la fase 3, 13 comunidades, aunque Castilla-La Mancha solo con las provincias de Cuenca y Guadalajara. Además, Andalucía lo hace en su conjunto, aunque Málaga y Granada solo llevaban una semana en fase 2. A esa fase intermedia, a la fase 2, accederán también el próximo lunes, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Lérida y la Zona Sanitaria de Barcelona. Y se mantienen en ella, sin cambios, porque no lo habían pedido, la Comunidad Valenciana y Ceuta. Y todo esto, está explicando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, gracias al esfuerzo que seguimos haciendo todos los españoles.
El esfuerzo y la determinación que han mostrado los españoles en el confinamiento más estricto de la Unión Europea y uno de los más estrictos del mundo es.
Por tanto, ese 48% de españoles que se estrenan el lunes en fase 2 saben que desaparecen ya las franjas horarias para pasear o hacer deporte, respetando siempre las horas reservadas para los mayores, y se amplía el número de personas que pueden reunirse hasta 15. El otro 52% de la población, o sea, unos 25 millones de personas que pasarán a la fase 3, en la que los gobiernos autonómicos son los que deciden cuánto durará esa fase, aunque seguirá siendo el gobierno central el que tenga la última palabra sobre la movilidad entre provincias o comunidades autónomas. De momento, la normativa les va a permitir a los de la fase 3 celebrar bodas con 150 asistentes, 50 en velatorios, aforos máximos del 75% en las iglesias, igual que en las terrazas, y un 50% en los bares, siempre que sea de pie.
Bueno, cambios de fases que llegan en la mitad de las críticas por ese desbarajuste entre las cifras oficiales y las cifras reales, los datos que nos da cada día el Ministerio de Sanidad y los que venimos recogiendo de distintos organismos oficiales, como los registros civiles. Es cierto que es muy complicado saber el número de víctimas mortales por el coronavirus, probablemente no lo vayamos a saber nunca, pero la diferencia es importante porque Sanidad estima que son unas 27.000, y el sistema de vigilancia para la mortalidad diaria en España o las funerarias hablan de al menos 43.000. Hoy en Herrera en COPE, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, negaba esa disparidad y daba estas razones sobre el exceso de defunciones en España.
Ha habido muchos otros condicionantes que han hecho que han sido peligrosos para la salud, que no han sido el virus durante todo este tiempo. El confinamiento es peligroso para la salud. El que los hospitales estén llenos de gente contagiada con un virus es peligroso para la salud, porque la gente, aunque esté mal, no va quizás al hospital con tanto tiempo.
Es más, le llegaba a decir a Herrera que el gobierno en ningún caso desoyó las alertas internacionales y que pensar que el Ejecutivo tuviera informes que desaconsejara la manifestación del 8 de marzo, las manifestaciones feministas, y lo ocultaran, dice que asegurar eso es mezquino.
Que se pueda pensar que alguien como que los ministros o que yo mismo tuviéramos una información y que la hubiéramos ocultado. Yo creo que eso es absurdamente, sectario de intentar pensar eso.
Pedro Duque habla en Herrera en COPE de que hay gente que no ha ido a los hospitales por miedo a contagiarse y esa puede ser la causa que después llevará a su fallecimiento. Bueno, de esa afirmación no hay confirmación oficial, pero sí la hay de las listas de espera que han engordado, que se han alargado debido al coronavirus. El COVID-19 ha retrasado operaciones y también citas en los especialistas. Carmela Vallén.
A Claudia, de 33 años, el confinamiento se le ha hecho muy cuesta arriba. Tiene una enfermedad crónica y es la primera vez en su vida que ve suspendidos sus tratamientos diarios, con el correspondiente impacto para su salud.
Una importante pérdida de masa muscular y una reaparición intensa del dolor crónico que ella sufría, que es difícilmente descriptible.
A comienzos de este 2020 había ya más de 700.000 pacientes en lista de espera para cirugía en España. Tras anular la mayoría de estas operaciones por la emergencia sanitaria, es ahora cuando las comunidades autónomas empiezan a reprogramarlas. Verónica viaja a esta hora rumbo a Barcelona, donde operan a su hijo Iren. En juego, el que pueda volver a caminar.
La operación de Iren estaba programada para el 18 de marzo, y se va a realizar mañana en este confinamiento. Entró caminando y salimos que no puede dar pasos.
También inmensa es previsible que sea la lista de quienes quieren acudir a consultas tanto de medicina general como de especialistas. Para absorber tanta demanda pendiente, desde el Foro Español de Pacientes piden que se doblen turnos y amplíen los horarios a fin de semana en los centros de salud.
Bueno, pues es un problema que afecta a muchos españoles y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Te han retrasado a ti una cita médica, una prueba o una operación? Rafael nos cuenta que a él le aplazaron una radiografía dos veces y que ahora en estos momentos está incluso sin fecha. Isabel dice que a ella le operaron de la rodilla justo antes de la pandemia y lo que se ha tenido que perder ha sido la rehabilitación. Nos dice Isabel, y es cierto, desde casa no es lo mismo. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Tenía revisión 25 de marzo porque estoy trasplantada y me la han retrasado pues para cuando han podido, para primeros de septiembre. Pero el resto de citas que tenía, todas, fisioterapia, ginecología, todas no las han atrasado y algunas no tengo ni fecha todavía.
Yo querría decir y romper una lanza, mi señora por unas pruebas que tuvo en el pecho que le hicieron y demás, y una mamografía, y los resultados fueron súper rápidos, nos vieron súper rápido y nos atendieron súper rápido en medio de la pandemia.
¿Y a ti? ¿Te han retrasado una cita médica, una prueba e incluso una intervención quirúrgica? Nos lo cuentas, nos vas a dejar tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Bueno, la labor de la Iglesia en todo momento es reconocida en todo el mundo y más en situaciones como la de ahora, en mitad de una pandemia en la que su ayuda está siendo imprescindible para mucha gente. Este viernes hemos conocido los datos correspondientes a la actividad de la Iglesia y podemos comprobar, de la Iglesia Española, y podemos comprobar que en materia de empleo y de inclusión social su trabajo es clave. Han sido más de 4 millones de personas las que han sido acompañadas en los más de 9.000 centros que tiene la Iglesia. Nacho de Gamón.
La Iglesia siempre está con los más desfavorecidos. Es lo que ha sucedido en la parroquia de Santa María de Nazaret, en el barrio madrileño del Ensanche de Vallecas. En la presentación de la memoria, su párroco, Fulgencio Spa, contaba cómo se han organizado durante la crisis del coronavirus.
Hemos estado repartiendo alimentos a más de 150 personas diariamente, o sea, un menú diario, y o sea, la atención a un número potente de familias. Y ahí pues se ha dado conocimiento de un montón de casos, desde inmigrantes que pensaban encontrar trabajo y se han visto confinados. Y realmente nos ha permitido entrar en la vida de las personas caminando con ellos. Y eso ha generado nuevos proyectos.
Nuevos proyectos como una campaña de microcréditos o el acompañamiento a los vecinos que han pasado el confinamiento solos en casa.
Nacho, la ayuda también es inestimable mirando al futuro. Hablamos de la educación concertada.
Sí, la educación es otro de los principales ámbitos de actividad de la Iglesia. La actividad educativa de la Iglesia ahorra al Estado más de 3.500 millones de euros a través de los conciertos educativos en más de 2.400 centros concertados. En total, la Iglesia cuenta con casi 2.600 centros educativos que acogen a más de 1.5 millones de alumnos. Uno de esos centros es el Colegio San Ignacio de Loyola, en la localidad madrileña de Torrelodones. Su jefa de estudios, Nuria Antón, ha explicado cuál es la misión que tiene el centro.
Nuestro objetivo, la presencia de la Iglesia en el mundo de la educación, es la de evangelizar. Y hablamos de evangelización en un sentido muy amplio, no en una evangelización formal, sino también la no formal, lo que es la formación integral de la persona, la transmisión de estos valores universales que nos ha enseñado el Evangelio, que es el amor y la solidaridad.
Así, la Iglesia ofrece una educación moderna, de calidad y al alcance de todos los que la solicitan.
5 de junio, en dos semanas terminan las clases, este año online, y va a comenzar un problema importante para muchos padres: seguir trabajando con sus hijos en casa porque no hay campamentos, o hay pocos, o no se están, o no están del todo convencidos de si llevarlos a esos campamentos o no. Este año son menos las ofertas y además en estas colonias el aforo se reduce. Mediodía COPE, queremos saber en qué condiciones se van a poder dar, se van a poder celebrar esos campamentos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Podrán abrir en fase 3 y ya se están preparando. Diego Rus es director de Eagle Road.
Nos vamos a hacer todos la prueba. Opcionalmente pruebas presentadas por los padres de los niños si quisieran. Luego las distancias entre literas, el aforo que también va a ser contenido.
Se pedirá también declaración de los padres de que los niños no han tenido síntomas ni han estado en contacto con contagiados. Hay muchas llamadas y consultas de padres. Tania López es subdirectora de GACAMS.
La respuesta ha sido muy buena, ¿no? Muy positiva. positiva, los niños tienen muchas ganas de venir al campamento, los padres que los apuntan también, o sea, yo creo que hay una necesidad y luego pues eso, llevar el protocolo y medidas higiénicas muy, muy estrictas.
Son medidas elaboradas por el colectivo de campamentos y se quejan, no hay protocolo desde el gobierno. José Manuel Fernández es su portavoz.
Estamos solos en esta situación, el Estado no ha regulado prácticamente nada.
Cada año participan nada menos que 4 millones de niños en estos campamentos.
Que el coronavirus ha afectado al día a día de todos es innegable. Uno de los sectores económicos más castigados es el de los feriantes, que durante buena parte del año recorren España por pueblos y ciudades. En esas ferias suele haber también a veces, en ocasiones, instalado un circo. Es el caso de este circo extremeño al que la pandemia le pilló en Monforte de Lemos, en Lugo. De ahí no se han podido mover, pero ellos no se han quedado de brazos cruzados, como nos han contado a COPE.
Nosotros ahora estamos dedicando a dar funciones gratuitas en agradecimiento a lo bien que se han portado con nosotros. Mire, un periódico que vino a visitarnos al ver que el circo se había quedado pues varado, como decimos nosotros, lo publicó y se volcó totalmente el pueblo hacia nosotros, tanto a nivel de ayuntamiento como el público en general, el pueblo, los vecinos del pueblo. Y durante estos 3 meses no nos ha faltado absolutamente de nada.
Bueno, o los problemas de unos feriantes que se han quedado en Palma de Mallorca, sin ferias, pero sí con facturas sobre la mesa.
En mi caso tengo una atracción de movimiento, de feria, y bueno, yo además por circunstancias de la vida, este año la atracción es nueva, se estrenó aquí en Palma de Mallorca, y bueno, nosotros venimos aquí, se hace la feria del RAN, que dura aproximadamente 2 meses, y luego cada uno se va a seguir haciendo su ruta, su vida, sus ferias. O sea, nosotros nunca se ha dado el caso de tener que quedarnos aquí hasta la fecha que estamos, ¿entiendes? Ahora tienes que hacer frente a todos esos pagos, con el consecuente problema de que no puedes hacer frente.
Salimos al exterior. En todo el mundo los contagiados alcanzan ya los 6.600.000 personas por coronavirus. Las muertes se acercan a las 400.000. Brasil ya ha superado a Italia en el número de víctimas, mientras que Nueva York, una de las capitales más castigadas, se da un pequeño respiro. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Brasil ha superado a Italia en el número de fallecimientos por COVID-19. Ha registrado cerca de 1.500 defunciones en las últimas 24 horas. En México han tenido más de 800 muertes en un día. Llevan más de 12.000 y el subsecretario de Salud reconoce que en el peor de los casos pueden ser decenas de miles.
El mínimo era 6.000 e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000.
Mientras tanto, en Nueva York no han registrado ningún fallecimiento por primera vez desde el inicio de la pandemia. El alcalde Bill de Blasio dice que están haciendo 50.000 pruebas diarias. Rusia sigue siendo la segunda nación con más contagios, más de 449.000, aunque con una mortalidad relativamente baja.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas.
Protagonismo y para Leo Messi también para la polémica del público en los estadios.
Sí, el Barça no quiere riesgos con Messi. Hoy ha confirmado que tiene una pequeña contractura en el muslo y le ha puesto a hacer trabajo específico. Así que en los próximos días está previsto que se vuelva a entrenar con el resto del grupo. Y luego, en cuanto al futuro, es noticia que contó anoche el partidazo de COPE. La semana que viene van a comenzar las conversaciones con el argentino para su renovación. Y sigue en efecto el debate sobre el público en los estadios en la vuelta del fútbol. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de confirmar que el inicio de Liga va a ser con partidos a puerta cerrada. Ha dicho que el acuerdo con la Liga es que, de momento, sean a puerta cerrada. Hoy, por cierto, la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, asegura a Mundo Deportivo que no habrá público en unos campos sí y en otros no, y que cuando esté toda España en fase 3 ya se plantearán si puede haber público antes del final de Liga.
Partidos a puerta cerrada parece lo más sensato a esta hora. Gracias, Munilla. Te quedas ahora con la información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy no hay polémica en el plan de desescalada del gobierno. Todas las comunidades autónomas que han solicitado pasar de fase han recibido el visto bueno del Ministerio de Sanidad. ¿Esto qué significa? Pues que a partir de lunes, más de la mitad de los españoles estarán en fase 3. Y ya sabes que es el último escenario del desconfinamiento. Hay que recordar que esta nueva situación ya la pueden gestionar los propios gobiernos autonómicos. Por eso, esta mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvía a hacer un llamamiento a la responsabilidad.
El esfuerzo y la determinación que han mostrado los españoles en el confinamiento más estricto de la Unión Europea y uno de los más estrictos del mundo es...
Madrid, Barcelona y Castilla y León van a estar el lunes en fase 2. También la Comunidad Valenciana, que no había pedido avanzar de fase. Y el resto de comunidades, incluida Andalucía entera, porque ya sabes que hasta ahora Málaga y Granada iban rezagadas respecto al resto de provincias andaluzas, toda Andalucía estará a partir del lunes en fase 3. Son datos que hemos conocido en un viernes en el que España se ha vuelto a quedar en silencio en homenaje a los fallecidos por el coronavirus. Un minuto de silencio al que este mediodía se han sumado los Reyes. Silencio también en el gobierno. Han hecho un parón dentro del Consejo de Ministros con Pedro Sánchez en las escaleras del Palacio de la Moncloa junto a los ministros. Y silencio también en casi todos los organismos públicos y centros de trabajo como la Dirección General de la Policía. Silencio que quedaba roto por esos aplausos, ya digo, en prácticamente todos los centros de trabajo oficiales. Es el homenaje a los fallecidos por coronavirus en la última jornada de luto oficial que ha durado 10 días, el más largo de nuestra democracia. Recuerdo y pesar por todos los muertos en la pandemia, por los 28.000 que solo reconoce el gobierno y también por los más de 44.000 que contemplan la mayoría de registros oficiales. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Detenido en Madrid un yihadista radicalizado. Es un terrorista que públicamente había manifestado su adhesión al Daesh. En los últimos meses había incrementado su radicalización, llegando a abandonar su empleo para así tener más tiempo en su instrucción terrorista. Se cumplen cuatro meses del derrumbe del vertedero de Zaldívar.
Y cuatro meses sin noticias de Alberto y Joaquín, los dos trabajadores de la planta del vertedero vizcaíno que quedaron sepultados bajo los escombros, todo ante la impotencia de sus familias.
Los museos van retomando poco a poco su actividad.
Y lo harán con tan solo un tercio del aforo, recorridos lineales y la obligatoriedad de usar geles y mascarillas. Es el caso del Museo del Prado, que mañana mismo abre sus puertas, o del Thyssen, que de momento es el único que abre sus salas al completo. Virginia coordina las visitas y la seguridad de la Pinacoteca del Prado.
Para que todo el mundo que venga al museo lo haga con una tranquilidad absoluta, compruebe la capacidad que tienen los museos para contribuir a la recuperación emocional de la sociedad.
Y la actividad de la Iglesia es de esas actividades silenciosas que apenas hacen ruido, pero cuya labor es necesaria siempre y también imprescindible. Acompañamiento, trabajo, ayuda, escucha, abarca todas las áreas. 23.000 parroquias, 17.000 sacerdotes, 3.000 centros educativos y 8.000 centros asistenciales. Un suma y sigue de cifras que tienen cara y rostro, que son de agradecimiento. Mediodía COPE se la ponemos con una actividad que ayuda a mujeres que ejercen la prostitución. Javier González.
Fogaral es una palabra aragonesa que significa calor de hogar. Y además es el nombre del centro de Cáritas Zaragoza donde atienden a mujeres que ejercen la prostitución. Marta Jiménez tiene 52 años, es pedagoga y trabajadora social y además es la encargada del centro.
Ha sido siempre un proyecto intraeclesial gestionado por Cáritas y en el que han participado distintas congregaciones de religiosas.
Sara Reales, por su parte, tiene 43 años y es una de las voluntarias que acompaña a estas personas. Dice que además de la ayuda y del trabajo, cada día crece una relación de cariño y de cuidado.
Cuando el centro de acogida está abierto, es un lugar pues donde ellas pueden tomar un café, podemos charlar, resolver dificultades, darnos un abrazo.
Este centro es uno de los miles de proyectos que financia la Iglesia para ayudar a los que más lo necesitan. Y Marta y Sara son solo dos personas de las miles que se dan a los demás gracias a la Iglesia.
Bueno, hablando de las cuestiones que afectan a todos, de las cuestiones económicas, hoy tenemos datos de distinto color. Hay algunos buenos, pero la mayoría son malos. Y en Mediodía COPE te vamos a ofrecer las claves. Una de ellas, que el índice de producción industrial ha sufrido en abril su mayor caída histórica. Se desplomó un 33%. Es la bajada más importante desde 1976, año en el que se empezaron a recoger datos. Dos, que los embargos de viviendas habituales también han crecido durante el primer trimestre del año. Es el primer incremento en 5 años. Pero el dato positivo lo encontramos en los mercados. Es el caso del IBEX 35, que se aleja ya de los 7.000 puntos y mira a los 8.000. En lo que va de semana, acumula una ganancia del 10%. Es la reacción de los mercados, entre otras cuestiones y fundamentalmente, a la decisión del Banco Central Europeo de poner 600.000 millones de euros sobre la mesa para dar oxígeno a la crisis. Cifras que en Mediodía COPE nos detenemos en el impago de alquileres. Por la crisis han aumentado los inquilinos que han dejado de pagar a sus caseros. De un 5 hemos pasado a un 15%. Marta Ruiz.
La morosidad se ha triplicado durante la pandemia. Muchas familias han visto reducir sus ingresos e incluso quedarse sin ellos. Autónomos que han cesado la actividad, trabajadores despedidos o acogidos a un ERTE, aún quedan más de 3 millones. Hay quien pide más tiempo para pagar o quien deja de pagar directamente porque con la pandemia se han paralizado los desahucios. Justo tiene varias viviendas alquiladas en Madrid.
Hay gastos de mantenimiento de los edificios, impuestos que tenemos que afrontar. Y las cuotas de las hipotecas vencen todos los meses.
Las ayudas del gobierno no llegan porque son en forma de préstamos del ICO. Es un dinero que hay que devolver y pocos se atreven a endeudarse ante la incógnita de su futuro laboral. Fuentes del sector aseguran a COPE que si no se ponen en marcha ayudas directas, la inseguridad va a llevar a muchos propietarios a retirar las viviendas del mercado, como ya pasó en la crisis de 2008.
Hemos adelantado en el comienzo de este Mediodía COPE que a partir del lunes ningún territorio ya estará en fase 1, la mayoría entrará en la fase 3 y los más rezagados estrenarán esa fase intermedia, la 2. Vamos a explicar bien cómo te queda todo. En Madrid, en Barcelona, en Castilla y León y Lérida pasan a la fase 2, que era lo que habían solicitado, fase en la que se quedan a petición propia también la Comunidad Valenciana, las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, y también la ciudad autónoma de Ceuta para prevenir posibles rebrotes y asentar así también su paso a la fase 3. ¿Qué significa en estos lugares, en estos territorios, el pase a la fase 2? Pues que en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en cualquiera de las capitales de Castilla y León, los bares y los restaurantes pueden abrir ya también en su interior, ya no solo las terrazas. Eso sí, hay que destacar que de momento en la fase 2 todavía no se pueden usar las barras, solo las mesas, y el aforo, hay que recordar, está limitado al 40% en el interior. También abren en la fase 2 los centros comerciales, en su totalidad, pero también, como en la restauración, controlando la afluencia de público. Pero lo que todos los ciudadanos notarán es que desaparecen las franjas horarias para salir a la calle, se aumentan las reuniones sociales a 15 personas y en las iglesias se permite la asistencia de un 50% de la capacidad del templo. Bodas con hasta 100 personas y funerales con hasta 25. Además, las comunidades autónomas podrán decidir si abren colegios e institutos para dar clases. En algunas ya se ha hecho, en otras se hará el lunes. pero solo de forma voluntaria o para ayudar a los alumnos con dificultades. 23 millones de personas estarán desde el lunes en la fase 2. El resto de España estrena la 3. Es esa fase previa a lo que tanto le gusta repetir al presidente del gobierno de la nueva normalidad. Bueno, aquí se permiten los velatorios con 50 personas. Las iglesias ya abren sus puertas con celebraciones hasta el 75% del aforo. Bodas con 150 personas. Comercios con un 50% de su capacidad. Y bares en las que ya en la fase 3 se pueden usar las barras. Se podrán abrir las zonas comunes de los hoteles. Las terrazas a un 75%. Encuentros con hasta 20 personas. Pero de momento nada de ocio nocturno. Discotecas y pubs no van a abrir todavía en esta fase 3. En definitiva, 25 millones de personas que estarán el lunes en esta nueva etapa, en la fase 3. Son decisiones que han llegado en el Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado esta mañana, ya saben que los ordinarios son los martes, y en el que se ha dado luz verde a la última prórroga del estado de alarma, que se va a extender hasta el 21 de junio, mientras se prepara ese decreto que anunció el presidente en el Congreso, que debe aunar las medidas para salir del desconfinamiento. Y el Ejecutivo aspira a abrirse paso ante el cúmulo de frentes abiertos, como la investigación de las manifestaciones del 8 de marzo, Ricardo Rodríguez.
Sí, ¿qué tal, Antonio? Mira, la soga aprieta al gobierno a medida que va quedando atrás la emergencia sanitaria, aunque en el entorno de Pedro Sánchez cunde una sensación de deber cumplido, porque en lo que ya está la Moncloa es en el día después, cuando culmine la desescalada y desemboque todo el país en la nueva normalidad. Nueva etapa a definir en ese real decreto ley que mencionabas, que aspiran a negociar con comunidades autónomas y grupos parlamentarios, y descuentan superar el trámite. En ese camino, María Jesús Montero ha ejercido de apagafuegos y ha ensalzado a la Guardia Civil.
Expresamente de la Guardia Civil. Nuestra absoluta confianza en su compromiso democrático y en la capacidad que han hecho para que hoy podamos disfrutar de un Estado social y de derecho pleno.
Embarrado el terreno de juego por el propio Pedro Sánchez, la ministra portavoz ha desmontado su vuelta de tuerca en la defensa de Fernando Grande Marlaska para negar la existencia de una policía patriótica. Eso pertenece a otros tiempos, ha sostenido Montero. Y es que el plan del Ejecutivo en lo inmediato pasa por recuperar la agenda e intentar reconducirla después de que varios proyectos hayan quedado sepultados por esos frentes abiertos.
Hoy toca defender a la Guardia Civil después de, sí, de hablar de esa policía patriótica, o incluso el propio ministro de Consumo esta semana, que hablaba de elementos dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desean un golpe de Estado. Bueno, hablando del 8 de marzo, la cadena COPE ha revisado el informe de más de 200 páginas que maneja la juez que investiga esas manifestaciones feministas. En el documento se desvelan momentos clave de la investigación que sin duda dispararon la tensión en el gobierno apenas 72 horas antes del cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, esto ha originado una crisis sin precedentes entre la Guardia Civil y el Ejecutivo.
Efectivamente, es que la preocupación por la investigación en torno al 8M no era tanto de Interior como del propio Palacio de la Moncloa. Así lo indican, como decías tú, los datos que desvela este informe, centrado sobre todo en las gestiones realizadas por el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón. La Guardia Civil se personó en el despacho del doctor el día 21 de mayo, jueves, a exigirle con una requisitoria judicial los documentos que venían requiriéndole sin éxito desde el 16 de abril. El propio Simón tuvo que entregar los papeles a los agentes en mano. Al día siguiente, viernes 21, el gobierno desayunó con un titular del Confidencial. La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación sobre el 8M, como la tormenta perfecta. Todo señalaba al hombre que gestiona la crisis en contacto directo con el presidente del gobierno y con comparecencias diarias, recuerden, desde el Palacio de la Moncloa. En el Ministerio del Interior no se tenía información sobre las pesquisas. En marzo, el coronel al frente de esa unidad de policía judicial, Pérez de los Cobos, informó del inicio de los trabajos y justo en torno al 21 de mayo aseguró que la juez había pedido especial sigilo, secreto. Tras intentos infructuosos de Interior por arrancarle al coronel alguna información que ofreciera Moncloa, el jefe de aquellos guardias que fueron a por los papeles al despacho de Simón fue cesado 72 horas después, el domingo 24, a propuesta de su directora general, lógicamente, y por una orden superior.
Una orden que trasciende, sin duda alguna, la Dirección General de la Guardia Civil y también el Ministerio del Interior. Bueno, en Mediodía Cope miramos, como el resto de españoles, al verano. Este año se han disparado la venta de piscinas portátiles, de piscinas hinchables. Hay incluso quien las monta en la terraza de su casa. Pero atentos porque hay que tener mucho cuidado con ellas. Nos lo ha contado Francisco, que es un aparejador de Sevilla.
Pues que 200 kilos por metro cuadrado, aunque parezca una barbaridad en cantidad numérica, 200 kilos, cuando lo trasladamos a una piscina es muy poco, porque claro, un metro cúbico de agua pesa 1.000 kilos, un metro por un metro de altura de agua pesa 1.000 kilos. Entonces, en el momento que yo llene la piscina con 20 centímetros de agua, ya he alcanzado esos 200 kilos.
Y hoy es un día en el que nos vamos a ir de museos, tras la reapertura de los grandes museos que cerraron a mediados del mes de marzo, el llamado Triángulo del Arte, que agrupa al Prado, al Thyssen y al Reina Sofía, que van a reabrir este fin de semana con restricciones de aforo, novedades para el público y también entradas gratuitas. Sefi García.
Nos tomará la temperatura nada más entrar y desinfectaremos los zapatos. La mascarilla es obligatoria. El recorrido será lineal y estará señalizado. Nos darán hora de entrada y de salida. Geles y toallitas, nada de catálogo en papel y la entrada, a ser posible, online. Son las medidas generales. Virginia coordina las visitas y la seguridad en
Para
el Prado.
Que todo el mundo que venga al museo lo haga con una tranquilidad absoluta. Compruebe la capacidad que tienen los museos para contribuir a la recuperación emocional de la sociedad.
Nuestra visita será más íntima, sobre todo a salas pequeñas como la del Guernica o la de Dalí en el Reina Sofía. No más de 30 personas a la vez. Por el momento solo podemos visitar la segunda planta. El Prado ha desplazado 120 obras a la Galería Central, sus hit para celebrar el reencuentro.
Es apabullante la selección que se ha realizado. El resultado de esta instalación es único.
Solo el Thyssen abre todas sus salas. El Triángulo del Arte se reactiva y además gratis este fin de semana.
Gracias, Sefi. Tiempo ahora para la información local y regional.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esta mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Y ofertas como esta. Pescadilla de picho, pieza de 1 a 2 kilos, 9,95 euros el kilo.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
Pero cómo brilla y qué fuerza.
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Antonio Herraiz.
Mediodía.